Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Continuaremos con la entrevista a la historiadora y arqueóloga Lorena Rodríguez. Estaremos conversando sobre su paso por el pregrado en la Universidad Distrital y la Universidad Nacional. Hablaremos también de su estancia en Portugal, donde cursó la maestría en arqueología.
¿Cómo es el proceso? Es decir, ¿qué es estudiar en los 90 ciencias sociales en la Distrital?
Bueno, pues había mucha efervescencia política, ¿no? Fue ahí donde cayó la ficha, como dicen en Brasil. Y una aterrizada bien, bien fuerte. La efervescencia política era bastante grande.
Los profesores, ¿ahí empezaste a escuchar los temas de la arqueología, del arte rupestre, o todavía no?
Sí, eso fue del primer semestre. Digamos que el proceso en la Distrital fue muy chévere, porque fue de un momento a otro, claro, encontrarse uno con un mundo que no imagina que existe, ¿no? Como te decía, yo viví, de todas formas, a pesar de estar en un ambiente muy protegido, ¿no? Por mi papá, que no nos permitía salir mucho. Y llego a la universidad y lo más chistoso es, claro, como yo era en esa época rockera, metalera, yo siempre utilizaba una cruz negra grande, eso debía tener que unos 8 centímetros, pero era por el hecho de ser rockera. Pero no, se fue terrible al principio cuando los primeros días que yo llegaba con la cruz, todo el mundo me molestaba, me señalaba, pues porque no es un símbolo del catolicismo. Y entonces, ver cuestionados los temas religiosos, los temas políticos, pero también había mucha actividad académica, ¿no? Entonces, conocí en el primer semestre a un grupo de investigación de arte rupestre. Y yo también como muy curiosa, ¿no? Queriendo coger el mundo con las manos, entonces me interesaba poder asistir a todo esto, ¿no? Para conferencias, todo lo que había, yo me apuntaba. También me imagino porque estaba en esa fase todavía como de definición. Y incluso también había era un centro de documentación que se llamaba SIGER. Yo hice parte de ese centro de documentación. Incluso en algún periodo, tal vez durante un año, llegué a ser la directora de ese centro de documentación, que fue también un proceso muy, muy chévere porque, digamos que uno vivía como con más libertad, ¿no? Era una biblioteca de geografía para los estudiantes y para conseguir recursos para comprar libros, armábamos salidas de campo, con eso nos financiábamos. Y pues en la época no había el problema de si el estudiante tiene seguro médico, no tiene el seguro de viaje, no, uno alquilaba un bus, se subía y vamos a la salida de campo y listo. Entonces fue muy dinámica la actividad en la Distrital y a la par pues claro iba trabajando, siempre tuve pues un medio de subsistencia propia.
¿Y recuerdas con afecto esa pasantía, ese pasaje por la Universidad Distrital?
Con muchísimo afecto, sí. por todo este proceso, porque digamos que la distrital me hizo convencer rápidamente de que esto era lo que yo quería, o sea, tanto ser docente como de la historia. Por eso después yo me decido a estudiar historia. Y ya en ese momento estoy convencida de que eso es lo que quiero hacer, de que la investigación me gusta, con el grupo de documentación de geografía y con el grupo de artes rupestres, pues me doy cuenta de esas posibilidades de la investigación, me gusta. Entonces sí, yo recuerdo la distrital con muchísimo cariño.
¿Hay algún profesor, profesora que recuerdes y que de pronto sientas la necesidad como de manifestar algún aprecio?
Sí, de Eugenio Gutiérrez Celi, aunque él era no era precisamente pues muy 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 agradable en clase, de hecho él me expulsó dos veces de su salón, pero lo recuerdo con mucho cariño porque fue él el que me hizo apasionar por la historia, precisamente por la propia pasión que le ponía a sus clases. Él nos puso a hacer investigación, a ir a archivos, a consultar fuentes tempranamente, y fue gracias a él, digamos, que ya dentro de todo ese espectro que podría ser la historia, inicialmente me fui por el estudio del siglo XIX, por Eugenio, porque él trabajaba pues fundamentalmente el siglo XIX. Con él hicimos una investigación en la que debíamos reconstruir la biografía de los diferentes políticos del siglo XIX. Yo trabajé en el Olimpo Radical. Tanto así que pues, de allí derivó después mi monografía de grado de la distrital, que fue sobre José María Rojas Garrido. Entonces sí, sin duda, digamos que Eugenio fue en ese sentido determinante en después haber continuado con los estudios en historia.
¿Estás todavía en la distrital y te pica el bicho de la Universidad Nacional? ¿Por qué?
Porque yo tenía claro que quería ser docente, pero además que quería hacer investigación. Entonces yo dije, yo quiero ser profesor universitario. Eso ya, digamos que en el momento que yo decido ir a la Nacional es porque tengo claro que quiero hacer eso, y el director del Grupo de Arte Rupestre estudió filosofía. Entonces nosotros teníamos también, además de las cosas que he mencionado, claro, con el grupo nosotros teníamos como un seminario de estudio permanente, semanal, leíamos textos de filosofía sobre todo. Entonces pues yo leí a Hegel, a Marx, Kant, Descartes, bueno, sobre todo la y también filosofía griega un poco, pero como que yo necesitaba algo más concreto, no, más asentado en la realidad, lo sentía yo en el momento. Y con las clases de Eugenio, como te contaba, yo dije, no, es historia, yo lo que quiero estudiar es historia. Entonces la decisión de por qué historia está allí, y también por qué una carrera más, es porque yo quería ser docente universitaria y quería dedicarme a la investigación también.
¿Cómo nos veías a esa edad, a los que estábamos ahí en ese antro?
Pues, no sé, no sé, César. Yo, claro, uno en esa época veía todo con mucha distancia, con mucho respeto. Pues uno a esa edad como que no es consciente que en algún momento uno también va a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, a ese momento también de su vida, digamos, personal. Entonces todavía como que uno ve las cosas como muy distantes, ¿no? O sea, esa gran distancia en lo que es la figura del maestro y uno como estudiante. Pero pues cuando yo llegué a la Nacional, pues tenía una cabeza bastante organizada, ¿no? Entonces ya sabía qué quería, y bueno, pues digamos que en ese sentido llegué a hacer lo que quería hacer.
Y empezaste a trabajar simultáneamente, comenzando una y terminando la otra.
Sí.
¿Ese proceso fue duro o fue normal?
Claro, siempre, sí, fue pasado, pero yo ya estaba acostumbrada por mi experiencia del colegio. Estaba acostumbrada a tener toda esa cantidad de deberes, responsabilidades, poco tiempo. Pero sí, de hecho, en mi familia, digamos que hubo algunas quejas y críticas. Llegó un momento en que mis hermanos, por ejemplo, se burlaban de mí, entonces me colgaban carteles en la puerta. Yo cuando podía, porque además de eso tenía que trabajar, entonces cuando estaba en la casa era estudiando, entonces yo me encerraba en el cuarto a leer, y ellos ponían letreros, silencio, no molestar, genios pensando, cosas de ese tipo. Mi mamá también en algún momento, porque yo soy mal geniada, o sea, mi carácter es un poco así fuerte, pero pues mi mamá hubo una época que también me decía, Lorena, pare de hacer tantas cosas, porque es que además nadie se la aguanta, y usted está así es porque tiene mucho estrés, porque tiene demasiadas cosas al tiempo que hacer. Entonces, suelte algo, deje de hacer tantas cosas al tiempo. Pero pues, eso siempre fue mi carácter, hacer varias cosas al tiempo, digamos. El trabajo, el grupo de investigación, las dos universidades.
¿Y el trabajo qué era?
Pues, inicialmente, o sea, cuando comencé en la distrital, yo trabajé en el Parque Mundo Aventura, el que queda allí en Techo. Yo fui del grupo que inauguró ese parque, y allí trabajé 3 años. Entonces, durante ese periodo, que fue pues básicamente los 18 a los 20, 21, pues los fines de semana estaba siempre allá trabajando, ¿no? Entonces, todo lo que yo tenía que hacer lo hacía pues de lunes a viernes. Pero ya, entonces comencé en la Nacional, fue cuando yo comencé en la Nacional, y ya comenzó a ser demasiado pesado. Entonces dije, no, tengo que renunciar al trabajo y buscar algo que me facilite más las cosas. De todas formas, cuando yo entré en la Nacional, yo solicité el préstamo beca, que en esa época había. Y entonces, pues ahí yo ya tenía una pequeña entrada que hacía que pudiera tener, digamos, trabajos más pequeños, pues que me permitieran completar lo que yo requería, ¿no?
Bien, hablemos entonces de la Universidad Nacional, de tu experiencia allí, de cómo te fuiste inclinando hacia unas materias, en desmedro de otras, etcétera.
Bueno, pues realmente, por eso mismo que vengo contando, claro, mi experiencia en la Nacional no puede llegar a vivir la universidad como pues lo haría precisamente uno como primífaro. Creo que ya tenía miles de cosas que hacer, entonces mi relación con la con la Nacional, en este caso con el departamento, fue, digamos, un poco restringido, porque yo no tenía tiempo. Entonces yo iba a mis clases y me iba, no hacía así pues como mucha vida social. También comencé rápidamente a conocer colegas y relacionarme más con los colegas de los semestres anteriores, que ya eran más adultos, digamos. Y bueno, pues en ese momento yo mantuve, digamos, a lo largo de mi paso por la carrera de historia, mi gusto y mi deseo de hacer investigación en el siglo XIX. De hecho, mi monografía de la Nacional también es sobre el siglo XIX. Entonces, ese encanto, digamos, y ese interés por investigar el siglo XIX se mantuvo a lo largo de la carrera, ¿no? De hecho, yo en algún momento, por eso tomé, por ejemplo, contigo los cursos sobre intelectuales, porque yo venía del trabajo con Rojas Garrido y yo tenía todavía como la idea de pronto de hacer algo similar en la Nacional, pero pues finalmente eso no se concretó. Y bueno, pues terminé haciéndolo sobre educación, que también era pues otra de mis pasiones, ¿no? Porque paralelamente con el grupo de arte rupestre, yo me encargaba, digamos, en el grupo de arte rupestre de la parte de investigación. Y la enfoqué más primero hacia los viajeros del siglo XIX y un poco a la comprensión del espacio y del territorio. Ya en esa época como que se comienza a configurar eso que después voy a hacer para la maestría y el doctorado, que es la comprensión de esos espacios donde se encuentra el arte rupestre. Porque digamos que con el arte rupestre sucede lo mismo, que es, inicialmente me dicen, Lorena, ¿por qué no se encarga usted de ver cómo el arte rupestre es representado en los textos escolares? Y yo comienzo a mirarlo. Y digo, no, pero es que esto no se puede entender. O sea, yo no puedo analizar la foto del arte rupestre sola, sin contexto. Hay que primero entender qué se dice sobre los indígenas en esos textos escolares para saber por qué aparecen esas fotos, esas imágenes del arte rupestre, o por qué no aparecen fotos del arte rupestre. Si no aparece el tema del arte rupestre, entonces, ¿qué es lo que están diciendo sobre ese pasado prehispánico en los textos escolares? Y todo eso entonces lleva... ¿Y cómo es entonces la ley educativa en la época? Y esa investigación yo la enfoco pues sobre todo arranco desde el siglo XIX, pues porque era lo que, digamos, me gustaba. Y claro, lo prolongo a lo largo del siglo XX.
Has comentado que no tuviste tiempo para la vida social en el interior de la Universidad Nacional.
No mucho, sí.
¿Y lo poco que fue? Digamos, por fuera del Departamento de Historia...
No, digamos, así como de haber establecido contacto, amistades con otros, con personas de otros departamentos, no. Porque, de hecho, yo siempre fui una persona, digamos, más bien solitaria. No me gustan. Entonces, yo disfrutaba mucho era de salir con mis compañeros o mis amigos del departamento a tomarme una cerveza y conversar el jueves o el viernes con Alexander Pereira, que fue, digamos, del grupo con el que yo entré, él fue, pues, mi gran amigo. Ya el resto fueron siempre de otros semestres.
Pero contaste con suerte, yo creo que esa generación fue brillante, es decir, sí. Todas esas personas fueron estudiantes que después han tenido pues un recorrido exitoso. eso también cuenta, ¿no? Es decir, ahí dentro del departamento hay gente muy, muy curiosa.
Sí, también está, desde ese grupo de docentes está Marta Serrano, que es hoy en día la directora del Archivo de Ciencias Humanas ahí de la Nacional. Amanda, que trabaja en el Archivo Nacional. Está Rodrigo Espina, con él yo he trabajado mucho precisamente en ese ámbito de las editoriales, porque muchos de los de ese grupo se fueron a trabajar después con el mundo editorial. Entonces, sí, pero como te das cuenta, fue siempre ya los semestres superiores, salvo Alexander. Con Alexander era una maravilla porque nos reuníamos a veces a discutir los ensayos que teníamos que entregar, por ejemplo, para las clases. No, pues no lo hacíamos como muy seguido porque yo nunca tenía tiempo. No era pues la amistad de estar de para arriba y para abajo permanentemente, no. Pero sí, cuando nos reuníamos era interesante porque discutíamos los ensayos, le hacíamos correcciones antes de entregarlos, ¿no?
¿Cómo nació la tesis con la que te graduaste ahí en Historia?
Pues fue porque pues, me interesaba el siglo XIX. En ese momento el profesor José David Cortés planteó un proyecto de investigación para analizar los discursos a favor y en contra de la Fundación de la Universidad Nacional. Y entonces, digamos que el proyecto implicaba que debía vincularse a un estudiante, pero que ese estudiante debía, del trabajo que él hiciera al interés de esa investigación, de ahí debía salir su tesis de grado. Y como José David sabía que yo trabajaba siglo XIX, pues me lo propuso, me dijo que si quería trabajar con él, pero pues que yo debía derivar la monografía a partir de esa investigación. Y como era un tema educativo, pues a mí me llamó mucho la atención. Todavía no sabía muy bien exactamente qué iba a trabajar, todavía estaba esa idea de pronto de trabajar alguno de los personajes, como lo había hecho con la distrital. Pero en la medida en que ya, claro, yo tuve que mirar toda la documentación del siglo XIX, pues del periodo, ¿no?, en torno a la, digamos, de la segunda mitad, liberal, conservador, toda la prensa, entonces comenzó a aparecer el tema de la Escuela de Artes y Oficios, que fue una de las escuelas que se fundó, pero ya cuando yo comencé, pues a medida que iba leyendo la prensa, me daba cuenta que en realidad esa escuela nunca había funcionado. Dice que existió en el papel, pero realmente nunca llegó a funcionar y después la cerraron muy rápido. A los 10 años eliminaron la escuela. Me llamó mucho la atención, sobre todo porque era la escuela para los artesanos. Estaba planteado así, esa era la impresión que daba, pero no funcionó. Entonces ya yo entré a mirar las razones por las cuales, pues efectivamente la escuela no había funcionado.
¿Ya tenías pensado, estabas pensando en posgrados?
No, en ese momento no, sobre todo porque en esa época todavía no era necesario, ¿no? Era muy raro que alguien hiciera una maestría y yo tenía dos carreras. Entonces yo decía ingenuamente, yo tengo 8 años de estudio encima, que eso es más que tener una carrera y una maestría, que son 2 años. Y claro, estaba exhausta de ese tren que había sido hacer las dos carreras. Entonces cuando yo terminé un poco con la idea de no pensar en ese momento en hacer maestrías. Yo ya tenía las dos carreras, tenía toda la experiencia de investigación que había ido acumulando, porque mientras tanto había continuado trabajando con el grupo de arte rupestre. Entonces, eso en la época era suficiente para poder dar clase en una universidad, o sea, no laboralmente no era un requisito. Entonces, no, en ese momento no lo pensé. En ese momento quería así descansar un poco y pues dedicarme a trabajar.
¿Cuánto duró ese receso?
Unos 5 años más o menos. Ya alrededor del 2006 ya comenzaba la presión de Lorena, tiene que hacer una maestría, en fin. Pero yo tampoco me había afanado porque yo quería hacerla fuera del país. Eso sí era un deseo que yo tenía, sobre todo porque recordaba mucho algo que decía Hobsbawm. Y él decía, ¿no?, que un historiador tenía que conocer muchas realidades para entender, precisamente porque eso, a través de los libros, no, digamos, esa experiencia no es suficiente, y es vivir en otros países, conocer otras sociedades para entender esa variedad, para entender esa diferencia de contextos. Entonces, sí era un deseo que yo tenía de hacer la maestría fuera del país, pero pues en la época no era muy fácil, no había muchas becas y, como has visto, eso dependía, era de mí, económicamente dependiera de mis posibilidades. Entonces, si no era con una beca, era difícil hacerlo. De hecho, yo alcancé a comenzar a hacer la maestría ahí en la Nacional. Yo hice el primer semestre de arqueología porque pues ya para ese momento entonces tenía claro que quería dedicarme, si era para hacer la maestría, hacerla en arqueología, porque pues ya venía trabajando con el grupo ya para esa época 10 años y tenía claro que quería continuar como por esa línea de trabajo. Pero bueno, pero en ese momento casualmente surgió la posibilidad de hacerlo en Portugal y por eso pues entonces abandoné la maestría en la nacional y me fui en el segundo semestre del 2008 a hacerla en Portugal.
Lorena, ¿por qué Portugal?
Precisamente porque en Portugal la maestría era en arqueología y arte rupestre. O sea, porque mi idea inicial era continuar dentro de la investigación con el tema del arte rupestre, que pues finalmente eso terminó cogiendo por otro camino, pero la idea inicial era hacerla sobre arte rupestre. En ese sentido, pues Portugal era la maestría que ofrecía Portugal, era perfecta.
Cuando tú te vas, ¿tienes que romper con mucha cosa o te vas fácilmente?
No, me voy fácilmente pues porque no tenía así mucho que me amarrara, porque yo nunca había querido crear esos amarres, digamos, porque yo tenía esa idea de en algún momento viajar. Irme, de viajar, eso lo tenía claro, solo que no sabía cómo hacerlo ni en qué momento iba a poder hacer, pero fue difícil en ese sentido.
¿No te intimidó una lengua en la que ellos muy poco abren la boca? ¿Cómo sentiste tú ese cambio de...?
Pues es que yo no tuve tiempo para asustarme, porque yo, digamos que como yo ya estaba estudiando en la nacional, como que la posibilidad de hacer la maestría ya surgió muy rápido. Tipo, apareció el tema en junio. Yo envié los papeles en julio y 20 días después me respondieron que sí. De hecho, las clases comenzaban en septiembre, pero yo solo llegué en octubre precisamente por la premura del viaje. Entonces yo no tuve tiempo para asustarme ni para pensar qué voy a hacer, no hablo portugués. Llegué allá así nomás. Pero claro que fue un desafío grande porque por ser Erasmus Mundus, los profesores, y yo no sé cómo lo hacen, que yo sería incapaz, daban las clases en portugués y en inglés al mismo tiempo. Entonces estaban un día entero, hablaban la mitad en portugués y después eso mismo lo decían en inglés, porque habían estudiantes que no hablaban portugués, tenían la obligación ellos como programa de dar las clases en inglés también. Entonces, claro, pues mi inglés era muy básico, digamos, era un inglés, yo leía inglés, pero ya de ahí a conversar y entender bien en inglés, pues era otra cosa. Entonces, escuchar en portugués, intentar entender, después pasar a inglés y ahí intentar completar, pero eso a nivel de clase, porque ya en el día a día todos los portugueses hablan español.
¿Qué hiciste allá?
La maestría en sí era una maestría muy completa, porque estaba más pensada para personas que no venían del área de la arqueología, o sea, que no habían tenido formación en arqueología. Entonces, en ese sentido, era como un curso de arqueología rápido. Entonces, eran, como te digo, semanalmente las clases, pues pensando, por ejemplo, en los portugueses que trabajaban y el fin de semana se trasladaban allí a Massao para recibir las clases. Entonces, las clases del currículo como tal eran viernes y sábado. Vi clases de geología, vi clases de evolución humana, pues aprendí a distinguir un esqueleto cuando es femenino, cuando es masculino, cómo se calcula la edad de un esqueleto, bueno, ese tipo de cosas, pues la excavación como tal, aprendí a hacer herramientas líticas, o sea, en ese sentido muy completo, pero también muy intenso. Había mucho trabajo de campo, entonces, por ejemplo, para las clases de geología era una semana entera en parques naturales donde in situ veíamos las formaciones geológicas, por ejemplo. Y había una cosa muy interesante que es que las clases funcionaban en el museo, pero la antigua escuela primaria era como la casa estudiantil. Entonces allí estaban los laboratorios y ahí estaba el espacio para que nosotros estudiáramos. Estaba la sala de computación y todo eso. Entonces uno durante el día estaba allí, pero eso lo administraban los estudiantes.
Y la experiencia, como decía Hosbaum, el exterior de la maestría, la vida en Portugal, me imagino que ha debido ser maravillosa.
Sí, pero al principio fíjate que me impresionó, porque yo decía, si esto me pasa a mí que soy historiadora y debería saberlo, porque uno tiene la expectativa de al ir a Europa encontrar una sociedad muy secularizada, ¿no? Y sobre todo, pues, todos estos estudios filosóficos, en fin. Y llego yo, o sea, esa idea del progreso que tiene uno, en ese momento fue que me di cuenta que muchas de las ideas que nosotros tenemos sobre lo que debe ser el progreso es una idea muy norteamericana, muy de los Estados Unidos, y Europa no va con ese discurso. Entonces yo llego y, por ejemplo, encuentro, ya en Colombia utilizábamos nuestros tableros de acrílico y marcador, y en esa escuela primaria, por ejemplo, los salones eran de pizarra y tiza. No había problema, eso no es que sea un problema de pobreza ni nada de eso, simplemente que no hay problema, o sea, no se necesita tener la última tecnología para uno sentirse bien. Me sorprendió, y me sorprendió también ver precisamente eso, que a pesar de estudiar historia, se elabora muchas ideas falsas, ¿no?, sobre la realidad. Pero claro, fue maravilloso porque además es un país muy, muy seguro, las personas pues tremendamente amables. Y bueno, y pues ya allí, paradójicamente, uno encontraba el mundo entero, ¿no? Porque yo tuve compañeros de la India, de Bangladesh, de Francia, de China, de Brasil, Chile, Guatemala, y además de eso se hacían muchas actividades estudiantiles, o sea, periódicamente, así como nosotros íbamos a otros países, también de otros países llegaban a Masao, entonces habían semanas pues de diferentes temas, ¿no?, congresos, en fin, que eso era casi que mensual, un congreso internacional, siempre con diferentes estudiantes de muchas partes del mundo. Entonces, en ese sentido sí fue interesantísimo, que eso sí le abre a uno la cabeza de forma impresionante.
César Ayala como entrevistador, también la edición de Camilo Gutiérrez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, @autores_unradio, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.